Pues esta música tiene mucho que ver con lo que les vamos a contar, porque nuestra invitada acaba de publicar su última novela, está en las librerías, Nada que perder. Es un thriller en un escenario de estos imponentes. Así que de ella y del libro vamos a hablar con Marta Zúñiga. Marta, hola.
Hola, buenas tardes. Vamos a ponerle un poquillo de misterio. Tenemos entre manos una trama llena de tensión y también de misterio. Pero no es cualquier trama, es un thriller que impacta, que se transforma en imágenes gracias a la maestría, a la pluma maestra de nuestra invitada, que es escritora. Es licenciada en Geografía e Historia, ha impartido clases de Historia, es lectora desde que era una niña y un día se produce ese salto de la ávida lectora a la escritora. Su primera novela, Querido Corto Maltés, ganó el premio Nuevos Narradores, ha sido finalista al premio Planeta, ganadora del premio Fernando Lara de novela con Esperando a Robert Capa y ahora con Nada que perder, editada por Planeta y que hace dos días que está en las librerías, nos sumerge en una historia de misterio en un lugar imaginario, inspirado en un pueblo gallego habituado a las trágicas desapariciones de niños en La Ría. Nos traslada a la infancia, a aquellos veranos, a una iconografía de los años 80. Tenemos entre manos Nada que perder y nos acompaña su autora, Susana Fortes.
Susana Fortes, bienvenida. ¿Qué tal estás?
Muchas gracias.
Muy bueno, bien. Bueno, agradezco mucho que estés aquí presente. Creo que después de esta entrevista te vas corriendo, ¿no?, a coger un tren que te lleve a tu tierra.
A Valencia.
A Valencia. Bueno, dime sinceramente, escribir para ti ya es una necesidad. Ya no es, un hábito, sino ya es algo más.
Bueno, no sabría cómo explicarlo, es mi manera de estar en el mundo, ¿no? Pero yo me considero antes que escritora, incluso lectora. Yo soy muy lectora y a la hora de escribir, escribo como lectora.
Bien. ¿Qué te gusta leer?
Bueno, muy variado. Me gusta mucho el thriller, pero también me gusta pues de todo. Leo biografías, leo mucho a autoras. Me ha gustado mucho el último de Rosa Montero, El peligro de estar cuerda, por ejemplo, Milena Busquets. No sé, me picoteo.
Tu universo lector es amplísimo. Bueno, dices que los escritores, dices, funcionamos por obsesiones. ¿Cuál es tu obsesión?
Bueno, tengo muchas.
Vamos maniática. A decir algunas nada más.
Soy muy maniática. No, pero las obsesiones es verdad que en el origen de las historias, en el origen, en el nacimiento de una novela, no hay un plan. En el sentido, en mi caso, por lo menos, hablo por mí, no hay un plan preconcebido ni un tema establecido de antemano. Voy a escribir sobre este asunto como... No, en mi caso son imágenes, ¿no? O sea, son, pues yo qué sé, a mí cuando empecé esta historia me asaltaban imágenes, pues eso, una pista forestal, una furgoneta subiendo, un hombre con mono de faena vigilando por una ventanilla, la lluvia, el cobertizo, los pinos, las bicicletas, niños. Todo eso, digamos, que formó un magma inicial y de ahí empecé a desenvolver un ovillo, ¿no? Es un poco cómo funciono, ¿no?
La verdad que los niños tienen un atractivo especial, sobre todo cuando ocurre como a estos, ¿no? Que de repente se les ve jugando, hay quien les ve y que les dice que les va a dar con una vara y de repente, en plena fiesta, hay alguien que echa de menos a los niños y empieza a dar la voz de alarma, ¿no?
Sí.
Bueno, tal como empieza, genera mucha angustia, quiero que lo sepas.
Sí, bueno, es que tiene dos momentos temporales. Uno es el verano del 79, en agosto, en esas fiestas patronales de cohetes, de verbenas y tal, pues desaparecen dos niños hermanos y una niña. La niña aparece a la mañana siguiente, la encuentran, pero los niños no. Entonces, de ahí, digamos, pasamos a otro tiempo, a otro eje temporal. 25 años después, Blanca Suances, que es la protagonista y es quien cuenta la historia en primera persona, que trabaja en Copenhague y que trabaja en una agencia literaria y tal, recibe una llamada de un periodista que le cuenta que han aparecido unos restos óseos de niños en un antiguo yacimiento arqueológico. Entonces eso la deja en shock, ¿no? Y a partir de ese momento, digamos, ella se debate porque toda su vida ha tratado de silenciar en su interior la voz de esa niña de 8 años que sobrevivió a lo que sucedió, fuera lo que fuese, ¿no? Entonces empieza la investigación, ¿no?
Bien, claro, tenías que introducir a una periodista.
A un periodista,
o a un periodista. Sí. Es que a ti no te es ajeno este mundillo del periodismo.
No. Y me gusta muchísimo. He vivido toda mi vida rodeada de periodistas, no solo mi familia, mi hermano, mis amores, mis amigos, mis parejas, yo qué sé, no sé, algo hecho mal para...
Sí, yo creo que sí, es una maldición, ya te lo digo.
Para esto, pero que es un mundo que conozco y también me apetecía, Nieves, salirme un poco del cliché típico de del policía, detective, tal, ¿no? Entonces me parecía muy interesante meter la investigación un periodista de calle, un periodista de local, de investigación, de patear la calle,
que se obsesiona con un tema, ¿no?
Con un tema que ya ha prescrito, de alguna forma han pasado 25 años, pero él está ahí RQR, ¿no? Entonces reivindicar ese periodismo de investigación me parecía muy interesante.
Susana, tú escribes, siempre tiene uno un mundillo, un entorno. Hay quien le gusta estar rodeado de gente, los he conocido. Hay gente que le gusta aislarse.
Para escribir, dices.
Para escribir. En tu caso, ¿cómo puedes hacer el día a día? Tu página,
yo soy muy neura, Nieves, soy muy insoportable. Porque cuando estoy escribiendo, después puedo ser simpática incluso,
pero bueno.
Pero en el momento de escribir es que soy de dar un portazo y de que no me molesten y de que no me incordien.
No puede sonar el teléfono.
Ni el teléfono, modo avión enseguida, ni que llegue un paquete de Seúl, ni nada. O sea, yo no se puede contar conmigo, ¿no? Entonces es muy pesado vivir con una persona así, pero es la manera de escribir, porque cuando estás metido, sobre todo al principio, porque cuando la novela ya va avanzada, pues bueno, puedes hacerlo compatible con ir a la compra y con muchas cosas, ¿no? Y con poner una lavadora. Pero el momento de la creación, el momento de que estás ahí, de que tienes que darlo todo, ahí soledad, no me pongo ni música, ¿no?
Bien, porque hay otros que sí que les gusta la música, pero yo te entiendo perfectamente. ¿Por qué Susana Galicia como escenario?
Porque es un territorio que conozco, que me he criado ahí, que he pateado mucho y que de alguna forma tiene que ver con la historia. No sé, es un poco tópico decir esto, que es un personaje más, pero es una metáfora de la trama, porque Galicia... Tú que la conoces, pues ahí es una costa muy llena de entrantes, salientes, recovecos, escondrijos, niebla, cosas que no se muestran. Es decir, en Galicia hay cosas a las que no se puede llegar en línea recta. Hay que dar un rodeo. De hecho, en carreteras pues hay cantidad de curvas, ¿no? Incluso en la manera de hablar, incluso en la psicología de la gente es... sinuosa, en el sentido de que es todo lo contrario de ser explícito, ¿no? Es todo lo contrario de lo evidente. Y esto, en una trama de misterio, a mí me ayuda mucho a apretar la trama, ¿no? A tensar la cuerda del suspense, ¿no?
¡Ay, Susana, qué emoción! Este libro, la verdad, es escurridiza. Persíguela con cautela. Uno puede salir mal parado cuando intenta indagar y en historias que llevan mucho tiempo, ¿no?, ahí enterradas.
Sí, te puedes encontrar lo que no buscas, ¿no? Pero bueno, y que además hay que ir con tiento, ¿no? Porque otro aspecto importante de la novela es la memoria. De alguna forma, Blanca, que no recuerda nada de lo que le ocurrió de niña, cuando se enfrenta a la investigación y cuando se enfrenta y vuelve al lugar de los hechos, con pinceladas como impresionistas va desvelando desvelando partes, no nunca todo de golpe, ¿no? Va recuperando, que esto nos pasa mucho, porque a mí me apasiona mucho este funcionamiento de la memoria. A veces creemos que lo que recordamos es casi un acta notarial y para nada, la memoria es selectiva, eso quiere decir que es subjetiva, que recuerdas unas cosas y otras no.
Y cuando ha habido un trauma, sueles borrar. Y claro, entonces pues es normal que luego aparezca a ráfagas, ¿no?
A ráfagas. Entonces ella va recuperando. Y de estas cosas que no sé si os ha pasado alguna vez, pero a mí sí, frases que tienes de la infancia que has oído en la cocina mientras tú estabas jugando y los mayores hablaban entre ellos. Y de repente esa frase que tú recuerdas pero que no le has dado más importancia, a lo mejor 20 años después, a la luz de otra cosa, de repente te dices, te caes del guindo, ¿no? Y dices, ostras, es esto.
Marta Zúñiga, deseando, muy atrapada por Susana, deseando conocerla un poquito más.
A ver, voy a lanzar un test.
Ahí.
Para trabajar, para escribir. ¿Noche o día? ¿Búho o Alondra?
Día. Mañana. Yo soy de desayunar, mucho de desayunar, de deportista olímpica y de ponerme a trabajar, y rindo mucho más por la mañana, ¿no?
¿Y la noche?
La noche suelo, pues eso, pues leo mucho, veo series, soy muy, muy de series, salgo con los amigos, salgo a cenar, pues hago mi marcha.
¿Un lugar para desconectar?
Ay, mira, esto lo digo, mira, ahora que necesito desconectar después de la promoción, cuando acabe la promoción, mi sueño...
A ver, ¿cuál
es? Mi sueño es coger un mapa
y decir, sí, con ojos cerrados,
con
¿no?
los ojos cerrados, y elegir así al azar y decir, bueno, pues me voy aquí a Burdeos, me voy a Copenhague,
en Europa,
15 días.
O sea,
Europa,
ojos cerrados, sí. En Europa, ¿no?
En la Europa que se puede ahora, porque no toda Europa está al alcance para vivir, pero me gustaría irme, eso, alquilarte una casa, no irte a un hotel, sino alquilarme una casa un mes y desaparecer del mapa. Esto me apetece mucho hacerlo y creo que lo voy a hacer.
Pues hazlo, interesante, saldrá otra novela.
Sí, con tanta pasión que hace las cosas, con tanto trabajo en los últimos días, sobre todo con la promoción, ¿recuerda la última película que ha visto?
A ver, la última peli...
Más bien la serie,
serie
a lo mejor.
Sí, la verdad.
A ver, noruega?
Bueno, sí que vi. Mira, y además viene al pelo de actualidad porque me encanta. Y la pusieron hace nada en la tele, The Queen, que es una película magnífica. Helen Mirren hace un papelazo de la reina de Inglaterra.
Luego
la serie también, The Crown, que es esta serie de la BBC, que es maravillosa. Esta sí que la vi hace tiempo, pero ahora la volveré a ver.
Ay, estamos todos pensando lo mismo. Es una idea que está por ahí pululando. Hay una frase que decía una abuela tuya, que creo que está muy pendiente, Nina, que decía Nina,
sí.
¿No? Del agua mansa, líbreme Dios.
Que de la brava ya me libro yo.
Bueno, que la tienes muy presente, a lo mejor.
A mi abuela, en mi casa la tenemos todos muy, muy presente porque, bueno, era una gran narradora, una gran contadora de historias, vivía con nosotros, pues, éramos una familia numerosa, nos crió, digamos. Y mi hermano Xavi, por ejemplo, que siempre se despide la noche en 24 horas con sentidiño. Bueno, pues esto, que en Galicia se dice mucho, esto es lo que mi abuela, cuando nos salíamos y nos íbamos de fiesta o salíamos a jugar tal, antes de salir de casa lo que nos decía es sentidiño. Y bueno, es como que muchas palabras, muchos recuerdos de ella siguen vivos.
Están, ¿no? Ahí vivos, claro, claro.
Antes ha dicho que era maniática. Una manía, por ejemplo.
A ver, por ejemplo, necesito sentarme en pasillos siempre, en los cines, en los trenes, en los aviones.
Ya somos dos, ¿eh? Sí. Que te da como agobio si no, ¿no?
Si no, no puedo, es que no puedo, ¿no?
Bien, bien.
¿Y el último libro que ha leído?
A ver, soy muy lectora, me han gustado mucho libros de dos, que siempre recomiendo a mujeres. Mira, me gustó muchísimo el de Milena Busquets, Las palabras justas, que es un libro que es nada, que te lo lees en una tarde y te pone de buen humor. Es un libro súper que te pone de buen humor.
Bueno, la hemos tenido aquí.
Ah, sí, a Milena.
Sí, claro.
El libro me encantó. Y luego me gustó muchísimo de Rosa Montero, El peligro de estar cuerda, que cuenta unas cosas, cosas autobiográficas, no es novela, es ensayo. Y luego me fascinó, pero esto lo hice casi por militancia, cuando fue el atentado de Nueva York de Salman Rushdie,
sí,
que yo no había leído nada absoluto de este autor. Dije, bueno, el mejor remedio contra el fanatismo es leer. Voy a leer algo. Entonces leí una biografía de él que se llama Joseph Anton. Y me dejó, es un poco tocho, pero es escalofriante, ¿no? Es muy veraz, me impresionó muchísimo.
Pues están escuchando ustedes a Susana Fortes, que nos ha traído un libro que se llama Nada que perder. Está publicado en la editorial Planeta. Ha salido a la venta, hace nada.
Hace 2 días.
Hace nada. Y ya sabemos que hay productoras interesadas en llevar esta historia, ¿no? Al cine o
a una serie,
¿no?
Sí.
Esto tiene que hacerte mucha ilusión, ¿no, Susana?
Sí, además, de esta manera nunca me había pasado, porque antes de que el libro estuviera en las librerías, ya había 3 productoras muy interesadas. Hubo una subasta, como se hace en esto, y al final, bueno, pues se lo quedó una productora. Y están en ello.
Pero
sí,
qué maravilla. Pero sí, y que salga, bueno, luego además es que tarda mucho en hacerse
primero,
una
primero que
producción.
De tiempo a que la gente se lea el libro.
Eso es. Y que luego la gente diga lo que siempre suele ocurrir, y es, me gusta más el libro que la serie, ¿no? Esto también pasa. Pues Susana, te deseo toda la suerte del mundo, que descanses, que a ciegas encuentres ese sitio en el que escaparte, y sobre todo que vuelvas a coger otra vez el ordenador, porque escribes en ordenador,
sí,
imagino,
sí.
Y que tires hacia adelante, porque queda mucha carrera, hay mucha carrera, y muchos libros en la cabeza.
Pues
¿verdad?
Muchísimas gracias, Nieves, ha sido un placer enorme estar con vosotras esta tarde.